Área Comunicación y Lenguaje, Grupo Saculeu, Semana 5. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
¿Qué tal? Es un gusto que ya estés sintonizando El Maestro en Casa. Este es el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu. Y les saludamos, como siempre, Erlinda González
y Luis Valdés.
¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien, gracias, Erlinda.
Bien, iniciemos cuanto antes el estudio de la semana 5. Abra su libro en la página 77. En esta semana 5 estudiaremos las oraciones subordinadas adverbiales. Escuchemos a continuación los contenidos de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Mensaje en el Día Internacional de la Lengua Materna, de la directora de la UNESCO.
El mundo del lenguaje.
Oraciones subordinadas adverbiales.
Mejore su ortografía.
Uso de mayúsculas.
Exprésese con claridad.
Usos y normas de los adverbios de lugar.
Leamos los logros para esta semana.
El primero es identificar la idea principal apoyándose en las marcas del texto.
Interesarse por conocer la situación de los idiomas de Guatemala.
Distinguir y emplear oraciones subordinadas adverbiales.
Utilizar las letras mayúsculas de forma correcta.
Y por último, emplear correctamente adverbios de lugar. Esperamos que ya haya escrito su logro personal.
Sí, por ejemplo, mi logro personal de esta semana es reconocer las palabras nuevas que aprenderemos y ponerlas en práctica.
Esperamos que usted también ponga en práctica su logro personal. Ahora demos vuelta a la página y ubiquémonos en la número 78.
La aventura de leer.
En la sección La aventura de leer, nos hacen una breve descripción de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se enumeran sus principales objetivos como la globalización de la educación, el fomento de la cultura de la paz y la protección del patrimonio de la humanidad cultural y natural, entre otros. Ahora ubiquémonos al final de esta página. Observamos que la lectura de hoy trata del Día Internacional de la Lengua Materna, que es la que aprendemos de niños, generalmente por parte de nuestras madres.
Así es, Luis, y acá nos dicen que el 21 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lengua Materna. Esta celebración fue proclamada por la UNESCO. Y esta semana leeremos un fragmento del discurso de la directora de la UNESCO que pronunció en el año 2012. Así que pasemos cuanto antes a la página 79. Como dijimos hace un momento, el título de la lectura es Día Internacional de la Lengua Materna y es un fragmento del mensaje de la directora de la UNESCO. Observemos por un momento la ilustración. Ahora veamos cuál es la estrategia de lectura para esta semana. Ubíquese en el recuadro naranja que está a la derecha.
La idea principal dice de la siguiente manera. Apóyese en las marcas del texto aprendidas en las semanas anteriores para identificar las ideas principales. ¿Qué le dicen las palabras resaltadas? ¿Qué le sugieren las ilustraciones?
Bien, usted ya observó la ilustración. Ahí vemos a unos niños y unas manos entrelazadas. Y fíjese, en esta lectura aparecen varias ideas resaltadas. Por ejemplo, en esta página 79 vemos dos. La primera dice, la lengua de nuestro pensamiento y de nuestras emociones es nuestro bien más preciado. Ya nos hemos dado una idea general de qué trata. Ahora sí, sigamos la lectura.
Nelson Mandela decía que hablarle a alguien en un idioma que entiende permite llegar a su cerebro. pero hablarle en su lengua materna significa llegar a su corazón. La lengua de nuestro pensamiento y de nuestras emociones es nuestro bien más preciado. El plurilingüismo es nuestro aliado para velar por una educación de calidad para todos, fomentar la inclusión y luchar contra las discriminaciones. La construcción de un diálogo auténtico supone el respeto de los idiomas. Toda representación de una vida mejor, toda aspiración al desarrollo se expresa en una lengua, con palabras precisas para darle vida y comunicarla. Las lenguas son lo que somos. Protegerlas significa protegernos a nosotros mismos. La UNESCO lleva 12 años celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna y actuando en pro de la diversidad lingüística. Esta 13ª edición está dedicada al plurilingüismo para una educación inclusiva. Los estudios de los investigadores y las repercusiones de las políticas de apoyo al plurilingüismo han demostrado lo que las poblaciones ya percibían intuitivamente, a saber que la diversidad lingüística acelera la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, en especial los objetivos de la educación para todos. El uso de la lengua materna en las escuelas representa una poderosa herramienta contra el analfabetismo. Pero trasladar esta verdad a la realidad de las aulas constituye todo un desafío. Las lenguas maternas de las poblaciones excluidas, como los pueblos indígenas, quedan a menudo ignoradas por los sistemas educativos, permitiéndoles aprender desde la más tierna edad en su lengua materna y luego en otros idiomas nacionales.
¿Qué te pareció la lectura, Erlinda?
Me gustó muchísimo, porque nos hace reflexionar sobre lo valiosa que es nuestra lengua, porque es la que nos permite expresar lo que pensamos y lo que sentimos, ¿verdad? Y asimismo saber lo que las demás personas piensan y sienten. ¿Y a usted en casa? ¿Qué le pareció la lectura? Muy interesante, ¿verdad? Ahora pasemos a la página 81 a practicar. Estamos en la comprensión de lectura. Leamos las instrucciones del inciso A, el nivel literal. De acuerdo con lo que ha leído, escriba sí o no a las afirmaciones siguientes en la línea de la derecha. Tiene un ejemplo.
Es preferible aprender a leer y escribir en el idioma materno. La respuesta es sí. Usted puede realizar el resto del ejercicio en su tiempo de estudio.
Ahora pasemos al inciso B, al nivel inferencial. Leamos las instrucciones que nos dan.
¿Se ha fijado en las oraciones resaltadas de la lectura? Descubra la idea principal de cada uno y escríbala con otras palabras. Fíjese en el ejemplo.
Luis, ¿nos podrías leer el ejemplo?
Con mucho gusto, Erlinda. La lengua de nuestro pensamiento y de nuestras emociones es nuestro bien más preciado.
Ahora veamos cómo decir esta idea con otras palabras. Leamos. La lengua que hablamos es valiosa porque con ella expresamos nuestras ideas. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención cada recuadro y que la escriba con otras palabras. Cuide su ortografía. Recuerde que la oración inicia con mayúscula y finaliza con punto. Ahora le pedimos que dé vuelta a la página y que se ubique en la número 82.
Ubiquémonos en el inciso C, el nivel crítico. Leamos. Hasta ahora en Guatemala el único idioma oficial es el español. ¿Cree que deberían oficializarse otros idiomas que se hablan en Guatemala? ¿Cuáles haría usted oficiales? Razone su respuesta.
Le pedimos que en su tiempo de estudio reflexione sobre este ejercicio y escriba su opinión. Recuerde que las opiniones debemos argumentarlas. No se vale decir sí o no, sino que hay que explicar por qué. A eso se refiere cuando le dicen razone su respuesta. Pasemos a la sección Creciendo en Valores. Leamos el título. Diversidad de idiomas en Guatemala. Guatemala es un país multilingüe. Esto quiere decir que en Guatemala se hablan muchos idiomas, pero no todos estos idiomas se hablan por igual.
Ahora pasemos al apartado Reflexione y Actúe.
Leamos.
Conozca la situación de los idiomas del mundo y especialmente de los que se hablan en Guatemala.
Para ello, le invitamos a que visite el Atlas Interactivo de la UNESCO. Ahí aparece la dirección electrónica. Más abajo aparecen las indicaciones de lo que debe hacer para saber cómo está la situación de los idiomas que se hablan en Guatemala. Además, aparecen tres preguntas a las que debe dar respuesta. Lea con atención esta sección y realice la actividad. Pasemos a la página 83.
El mundo del lenguaje.
El título del apartado 1 es Oraciones subordinadas adverbiales. Recordemos que hemos aprendido qué son las oraciones sustantivas. Estas se comportan como un sustantivo. Además, aprendimos que las oraciones subordinadas adjetivas se comportan como un adjetivo. Esta semana nos centraremos, como ya dijimos, en el estudio de las oraciones subordinadas adverbiales que se desempeñan como un adverbio. Así que iniciemos recordando qué es un adverbio.
El adverbio es una palabra invariable que acompaña y modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Ahora veamos en el rincón de las notas y leamos juntos. Los adverbios, por su significado, pueden ser de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Por ejemplo, de lugar, vivo aquí.
Ya que hemos hecho este repaso, vamos a conocer la definición de oración subordinada adverbial.
Ubíquese en donde dice la oración subordinada adverbial que está resaltada. Tome su regla y subraye. La oración subordinada adverbial es la oración que expresa alguna circunstancia de la oración principal.
Además, las oraciones adverbiales están introducidas por adverbios relativos. Ahí aparecen resaltados también, ya los vio. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O por conjunciones subordinantes. ¿Por qué? ¿Puesto que? ¿Sí? ¿Con tal de qué? Ahora veamos un ejemplo. Para ello le pedimos que se ubique donde dice coloca el libro donde te dije. Veamos. La oración subordinada equivale a un adverbio. Por lo tanto, desempeña la misma función, ser complemento circunstancial de la oración. Acá en este ejemplo, la oración subordinada es donde te dije. Y esta oración subordinada adverbial modifica al verbo de la oración principal. Y el verbo de la oración principal es coloca.
Esta oración expresa una circunstancia de la oración principal. Entonces nos indica el lugar donde se realiza la acción.
Así es, coloca el libro donde te dije. Esta oración subordinada, donde te dije, podemos sustituirla por un adverbio. Baje la vista ahí donde aparece la oración simple y leamos. Coloca el libro allí. Hemos sustituido la oración subordinada, donde te dije, por un adverbio, allí. En las páginas siguientes estudiaremos las clases de oraciones subordinadas adverbiales. Para ello le pedimos que se ubique en la página 84.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 5 del área Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es Oraciones subordinadas adverbiales.
En el apartado 1.1, encontramos las clases de oraciones subordinadas adverbiales. Según su función, las oraciones subordinadas adverbiales pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, causales o condicionales. En el rincón de las notas nos dan una pista para poder identificar las oraciones subordinadas adverbiales.
Acá nos dicen que nos podemos valer de preguntas para identificar ¿qué clase de oración es? ¿Dónde? ¿Lugar? ¿Cuándo? ¿Tiempo? ¿Cómo? ¿Modo? Ahora ubíquese en el inciso A para conocer las oraciones subordinadas adverbiales del lugar. Y la pregunta que nos ayuda a identificar este tipo de oraciones es la pregunta ¿dónde? Ahora leamos la definición que nos dan. Las oraciones subordinadas del lugar indican un espacio determinado. Van precedidas por el adverbio ¿dónde? Realizan la función de complemento circunstancial del lugar con respecto a la oración principal. Vamos a ver esto que acabamos de leer con un ejemplo.
Buscaré un local donde me pueda instalar.
Nos damos cuenta, la oración subordinada adverbial del lugar es donde me pueda instalar, porque señala el espacio en el que ocurre la acción que se expresa en la oración principal. Buscaré. Esta es una oración subordinada adverbial del lugar. Nos dice dónde ocurre la acción. Buscaré un local donde me pueda instalar. Y nos fijamos, el nexo que une la oración principal con la oración subordinada es el adverbio donde. Ahí aparece subrayado. Y podemos sustituir toda esa oración subordinada adverbial por un adverbio. Buscaré un local aquí.
En el inciso B encontramos las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, las cuales podemos identificar con la pregunta ¿cuándo?
Así es. Leamos su definición.
Las oraciones subordinadas de tiempo indican el momento en que se realiza la acción del verbo principal. Van precedidas por los adverbios ¿cuándo?, ¿antes?, ¿después?, ¿siempre?, etc. Realizan la función de complemento circunstancial de tiempo con respecto a la oración principal. Veamos un ejemplo.
Leamos. Visito a mis abuelos siempre que puedo. En este caso, la oración principal es visito a mis abuelos. La oración subordinada adverbial de tiempo es siempre que puedo. Ahí vemos subrayado el nexo y en este caso el nexo es siempre. La oración siempre que puedo señala una circunstancia temporal del verbo principal, visito. Y por eso es una oración subordinada adverbial de tiempo. Además, podemos sustituir toda esa oración subordinada adverbial de tiempo por un adverbio. Y nos dan el ejemplo más abajo. Visito a mis abuelos siempre.
Para practicar este tema le pedimos que realice el ejercicio 1 de la página 84 en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 85.
Al inicio de la página 85 están las oraciones subordinadas de modo, que se identifican preguntando ¿cómo? Leamos la definición que está abajo. Las oraciones subordinadas de modo indican de qué manera se realiza la acción del verbo principal. Van precedidas por los adverbios como, según, conforme, etc. Y realizan la función de complemento circunstancial de modo. Veamos un ejemplo.
Educa a tus hijos según has sido educado. En donde podemos observar que la primera es la oración principal, educa a tus hijos. Y la oración subordinada adverbial es, según has sido educado, en donde el nexo según une las dos oraciones.
Esta oración subordinada es de modo. La oración según ha sido educado indica la forma en que se realiza la acción expresada en el verbo principal. ¿Cómo educa? Según ha sido educado.
En el inciso D observamos las oraciones subordinadas adverbiales causales que se identifican haciendo la pregunta ¿por qué? Las oraciones subordinadas causales indican el motivo o la razón por la que se realiza la acción del verbo principal. Recordemos que estas van precedidas por conjunciones causales como por ejemplo, que, por qué, pues, puesto que, ya que.
Leamos la oración que nos dan de ejemplo. Serás la intérprete porque no hablamos man. Nos fijamos, la oración principal es serás la intérprete. Y la oración subordinada causal es porque no hablamos mam. El nexo que une ambas oraciones es la conjunción por qué. La oración subordinada por qué no hablamos mam señala la causa de la acción del verbo de la oración principal. Serás la intérprete. Un dato muy importante. Aunque esta clase de oración subordinada no sea posible sustituirla por un adverbio, también cumple la función de complemento circunstancial, porque expresa una circunstancia respecto de la oración principal. Tenga en cuenta esto en el caso de las oraciones subordinadas adverbiales causales.
Para practicar las diferentes clases de oraciones subordinadas adverbiales, realice el ejercicio 2 en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 86. Leamos juntos el inciso E. Condicionales. Con tal de que. Las oraciones subordinadas condicionales indican la condición para que se lleve a cabo la acción del verbo principal. Van precedidas por las conjunciones condicionales sí, con tal de que, a no ser que. Ejercen la función de complemento circunstancial condicional.
En el rincón de las notas nos dan un dato importante. Y dice, al igual que la subordinada causal, esta clase de oración tampoco se puede sustituir por un adverbio. Tengamos en cuenta esta información. Ahora veamos el ejemplo que nos dan.
Si bebe, no maneje.
En este caso, la oración si bebe es la oración subordinada condicional. No maneje es la oración principal. El nexo que aparece es la conjunción condicional si. Si bebe, no maneje. La oración si bebe es una condición para que se cumpla la acción expresada en la oración principal. No maneje. Por eso, es una oración subordinada adverbial condicional.
Para practicar el tema de las oraciones subordinadas condicionales, realice el ejercicio 3 en su tiempo de estudio.
Pasemos a la página 87, a la sección Mejores Ortografía.
En este apartado vemos el uso de mayúsculas. Usar correctamente las mayúsculas hace más claro un texto. Veamos en qué casos se escribe en mayúsculas la primera letra de una palabra.
Ubíquese en la primera viñeta. Dice, al principio de un escrito, después de punto y seguido o punto y aparte. Y nos dan un ejemplo.
La lengua de nuestro pensamiento y de nuestras emociones es nuestro bien más preciado.
El siguiente caso dice, en nombres propios y apellidos, nombres geográficos y de asignaturas.
Como por ejemplo, Nelson Mandela, Petén, comunicación y lenguaje.
En títulos de obras literarias o artísticas, revistas y periódicos.
Ejemplo, La Piedra Arde, Museo de Bellas Artes, el periódico.
En nombres de instituciones y entidades.
Como Ministerio de Educación, Cooperativa Saculeu.
En títulos de autoridades que se refieren a una persona determinada en documentos oficiales.
Por ejemplo, Señora Alcaldesa de El Acintal.
Y por último, en siglas y abreviaturas.
Como por ejemplo, UNESCO, IGER, Licenciado Néstor Kijivix.
Nos fijamos en el caso de las siglas, todas las letras se escriben con mayúscula. Y algo muy importante que nos dicen en el rincón de las notas es que al escribir con letra mayúscula no evita el uso de la tilde. Y nos dan un ejemplo, Pérez, Álvaro. Estas palabras llevan tilde y como aparecen todas con letra mayúscula, siempre las tildamos.
El ejercicio 4 lo puede realizar en su tiempo de estudio. Recuerde leer muy bien las instrucciones y realizar bien el ejercicio. Pasemos ahora a la página 88.
En la página 88 está la sección Exprésese con claridad. Leamos el título. Usos y normas de los adverbios de lugar. Fíjese, al emplear algunos adverbios de lugar, nos pueden surgir dudas por su similitud. Para hablar y escribir correctamente, conozcamos los usos y normas de estos adverbios. Ubíquese en la primera viñeta.
Adelante. Se emplea con verbos de movimiento, como caminar, pasar, correr. Vemos algunos ejemplos. Pase adelante, siga adelante.
El siguiente, el adverbio delante, se usa cuando le preceden las preposiciones hacia o para. Se inclinó hacia adelante, se movía para adelante y para atrás.
Abajo se usa con verbos de movimiento y situación. Por ejemplo, vamos abajo, te espero abajo.
El adverbio debajo solo acompaña a verbos que indican situación. Por ejemplo, está situado debajo, el gato está debajo de la silla.
En el caso de los adverbios afuera y fuera, indistintamente se utilizan con verbos de movimiento. Significan hacia el exterior. Por ejemplo, váyanse afuera, váyanse fuera.
Y por último, el adverbio fuera se utiliza con verbos de estado. Ser, estar, parecer y en construcciones sin verbo. Por ejemplo, está fuera. ¡Fuera miedo!
Para practicar este tema, realiza el ejercicio 5 en su tiempo de estudio.
Vayamos a la página 89.
Al inicio de esta página encontramos el glosario, con todas las palabras nuevas aprendidas en esta semana.
Como siempre, le pedimos que lea el significado de cada uno y a continuación realice la actividad que le propone. Abajo está el resumen. El resumen de esta semana es un esquema. Recuerde que leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Comencemos.
Oración subordinada adverbial. Expresa circunstancias contenidas en la oración principal. Equivale a un adverbio y cumple la función de complemento circunstancial.
Se clasifica en de lugar, de tiempo, de modo, causal, condicional. Regresemos a la primera casilla y leamos hacia abajo.
De lugar. Introducida por el adverbio donde. Vemos un ejemplo. Es bonito el lugar donde nací.
De tiempo. Introducida por cuando. Por ejemplo, cuando vaya visitaré a mi madrina.
De modo. Introducida por cómo. Ejemplo. La recuerdo como era de joven.
Causal. Introducida por ¿por qué? Puesto que, ya que. Por ejemplo, iré porque tengo trabajo.
Condicional. Introducida por sí, con tal de que. Ejemplo. Si me dan vacaciones, te visitaré.
Pasemos ahora a la página 90. En la página 90 inicia el autocontrol que finaliza en la página 92. Recuerde realizar todas las actividades que se proponen. Si tiene alguna duda, anótela y resuélvala más adelante. En la actividad 3 de la página 92 le proponen que rellene un formulario. A veces cuando vamos a algún organismo oficial nos piden que completemos formularios. Por eso vamos a practicar en esta actividad cómo rellenarlo con letras mayúsculas. Más abajo está el cuadro para que revise su aprendizaje. Como siempre, le pedimos que lea con atención, evalúe si ha alcanzado el logro propuesto y si no, regrese para repasar nuevamente. La próxima semana estudiaremos la semana 6 y el tema es el párrafo. Dele un vistazo a esta semana y nos encontramos en nuestra próxima clase radial. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.